provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 9 grados 9 décimas. La humedad 100%. Kicillof visitará La Pampa el lunes. El gobernador bonaerense mantendrá un encuentro en San Rosa con su par pampeano Sergio Cilioto. La visita, con agenda institucional, está enmarcada en la urgencia compartida por el fenómeno climatológico Super Niño. En tanto, se espera que firmen convenios conjuntos en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. La fiesta provincial del inmigrante en Berisso comenzará el 4 de septiembre. La edición número 49 de la celebración se extenderá hasta octubre. El cronograma incluye actividades religiosas, la tradicional posta del inmigrante, el desembarco, el concurso de sabores de Berisso, festivales de colectividades, propuestas gastronómicas, espectáculos culturales y las elecciones de los representantes culturales. Llega una delegación del Vaticano a Buenos Aires para preparar la visita del Papa. La delegación inspeccionará grandes espacios abiertos para los actos masivos del Papa, evaluando opciones como la Avenida 9 de Julio, el Monumento a los Españoles o el Estadio de River Plate. La comitiva deberá evaluar cuestiones vinculadas con las medidas de seguridad, los procedimientos de evacuación y los recorridos que realizará el pontífice durante su estadía en Buenos Aires y Córdoba. Continúa la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Esta tarde, desde las 15 horas, Banfield recibirá a River en el Estadio Florencio Solá. Luego, a las 17, Argentino Junior se enfrentará a Aldo Civi. En tanto, Independiente y Gimnasia de Mendoza se disputarán los puntos a partir de las 19:15 y cerrarán la jornada desde las 21:30, Independiente, Rivadavia y Racing. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera un día soleado con una máxima estimada en 18 grados. Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana y a esta hora en La Plata el cielo despejado, la temperatura 9 grados 9 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1908 se funda el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Primero se llamaba Club de Esgrima y después le agregaron gimnasia y se pelearon. La división vino por el fútbol, como muchas veces también pasó en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los socios más ricos, los más cajetillas, no quería que se juegue al fútbol en el club. Entonces un grupo de socios se separó y fundó el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que llegó a jugar, ahora juega en primera división. La primera vez que jugó en la primera fue en 1970, en el Nacional de 1970. Su clásico es Independiente Rivadavia, otro gran equipo mendocino que va primero. Andan muy bien los dos equipos mendocinos ahora.
Sí, sí.
Y sus grandes ídolos, bueno, Víctor Legrotaglie es el máximo, el Víctor. El estadio lleva el nombre de ese jugador. Pero también salieron de ahí Roberto Rogel, el Búfalo Funes, Darío Feldman, el Panza Videla, un montón de grandes jugadores. Un día como hoy de 1918, una chica socialista, Fanny Kaplan, le dispara a Lenin, atenta contra Lenin. Ella ya venía de un atentado fallido contra el gobernador de Kiev en la época del imperio. Por eso fue arrestada y la mandaron a Siberia. Cuando viene la revolución, la liberan. Pero al año siguiente, 1918, se enfrentan los socialistas y los bolcheviques, y esta decidió asesinar a Lenin. Entonces, después que dio un discurso en una fábrica en Moscú, al salir, ella lo llama, Lenin se da vuelta y le tira 3 tiros. No lo mató, lo dejó herido, Lenin murió unos años después, pero por consecuencias de esas heridas que le produjo el disparo, sí, porque una de las balas le dio en el pulmón, nunca se recuperó de eso, sí. Así que bueno, y a ella, unos días después, el 3 de septiembre, la ejecutaron a esta chica, a Fanny. En 1903 muere Vicente Fidel López, político, historiador, el hijo de Vicente López, el autor del himno, ¿no? Fue rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de Economía de Carlos Pellegrini, entre otras cosas. Y en 1921, un día como hoy, moría Enrique del Valle Iberlucea, el primer senador socialista que hubo en la Argentina, del Partido Socialista. Él había nacido en España, en Castro Urdiales, un pueblo costero de Cantabria. Vino a la Argentina siendo chico con sus papás y se radicó en Rosario. Y ahí empezó a estudiar, se afilió al socialismo, después se vino a la capital y terminó siendo el primer senador socialista de América. Bueno, y en La Boca, en Gran Buenos Aires, hay varias calles que tienen su nombre, ¿no? En Lanús hay una, y en Capital Federal también, la cancha de Boca está en Bransen y del Valle Iberlucea.
Claro.
En 1900,
¿en Lanús dónde está? Ya que siempre
en Lanús es la primera paralela a Hipólito Yrigoyen.
Ah, claro, qué bobo.
Sí.
Ahora me doy cuenta.
Sí.
Cierto. Perdón.
Sí, que ahí perdón. Se cruzan dos valles, del Valle Iberlucea y Aristóbulo del Valle.
Es verdad.
En 1952, un día como hoy, Perón prohíbe la salida de los cuadros de Francisco Cambó. Cambó era un español, un catalán, que era el presidente de la CHAD, de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, que fue protagonizó un caso de corrupción escandaloso durante los años 20 y durante la década infame, sobornando al presidente Alvear primero y a Justo después, como surgió en las investigaciones que se hicieron, que hizo la justicia. Bueno, pero la cuestión es que este millonario había ya muerto, murió acá en Buenos Aires en 1947... franquista, y después de muerto, la embajada española iba a sacar los cuadros que él tenía, pero cuadros valiosísimos, para llevarlos a España, iba a sacarlos de la casa donde vivía la viuda de Cambó, y los sacó y los llevó a la embajada. Pero Perón, ese día, el 30 de agosto del 52, rodeó con policías la embajada para que no pudieran salir los cuadros de la embajada, porque Perón tenía, y muchos tenían la sospecha de que eran cuadros robados por los nazis.
Ah.
A propietarios judíos de esos cuadros. Entonces, Perón quería recuperarlos para devolvérselos a los dueños de esos cuadros. Y entonces, el domingo que viene vamos a contar muy bien esta historia, porque es muy interesante, bueno, y no es tan conocida. En 1969... George con su mujer Patty, George Harrison, ¿no? Ringo y Maureen, sí. Ringo Starr y John y Yoko, los seis,
sí,
juntos,
sí,
viajaron un día como hoy a la isla de Wight para asistir al concierto de Bob Dylan. Así que ahí todos a ver a Bob Dylan en el festival de la isla de Wight. Y un día como hoy nacía Leónidas Barletta, el fundador del Teatro del Pueblo, un gran escritor, dramaturgo sobre todo, integrante del grupo Boedo. Y nacía también Rosamel Araya en 1936, cantante chileno de boleros, que tanto nos ayudó para hacer ese chiste que hacíamos en el colegio, ¿no?
¿Cuál?
¿No sabías ese chiste? Rosamel Araya.
No, no lo conocía.
Ah.
No.
En vez de Rosamel Araya, esa variante, y dije, jaja, todos nos reíamos, que vivo, que somos.
¿Ah? No, está muy bien. No, quizás no trascendió.
Por ahí era
años.
O era de mi colegio, nada más. A mí
era de tu colegio. Nada más, vos lo estás poniendo como es de que toda una generación y famoso, pero si, con suerte por ahí de toda la tercera sección electoral, ya no sé, porque yo estaba en la tercera sección electoral.
Por ahí, pero, gracioso.
En la zona, yo estaba en colegio. ¿Dónde estaba el colegio?
En Temperley, Instituto Lomas de Zamora, en Temperley, en la avenida Mex.
Bueno, vamos a ver si alguien de la zona se acuerda de eso y de dónde vive y ver y trazar precisamente las los vectores para ver si podemos determinar claro. hasta dónde pudo haber alcanzado el chiste.
A ver quién se acuerda de nuestros oyentes, ya grandecitos como nosotros, ese chiste de Rosamela Araya y Rosamela Araya. Y la última vez que estuvo en Buenos Aires, Rosamel fue para trabajar en una película en 1979, La Carpa del Amor, con Cacho Castaña y Ricardo Darín. Y un día como hoy también nacía Cameron Díaz en San Diego, nieta de abuelos cubanos, Cameron, que trabajó en La Boda de Mi Mejor Amigo, en Los Ángeles de Charlie, Loco por Mary, la que más me acuerdo. Y hoy se celebra el día del Puma, animal Puma, el día de Frankenstein, porque un 30 de agosto nacía Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Es el día en Latinoamérica, el día del adolescente. En la Argentina, el día de los ferrocarriles argentinos, porque justamente fue el día que empezó a funcionar el ferrocarril en la Argentina. Y en la época de Perón, el 30 de agosto, después de la nacionalización, era feriado el 30 de agosto, era el día del ferrocarril.
Ah, mira.
Uh-huh. En Estados Unidos es el día del malvavisco tostado. Y
no sé. Es no el día otra cosa.
Nunca comí malvavisco. ¿Vos comiste malvavisco?
Por ahí sí, no me di cuenta, ¿no?
Claro. Y hoy es el día de Santa Rosa de Lima, la santa peruana. Así que a todos los que leen y les gusta Frankenstein, a los adolescentes latinoamericanos, a los ferroviarios argentinos, a los que viajan en ferrocarril, pero a mi viejo que era ferroviario, a mi sobrino Blas Stegman, que es ferroviario, a todos los queridos ferroviarios, y a los que comen malvaviscos en Estados Unidos, y es que escuchan Mundo Disperso, por supuesto, les mandamos un abrazo.
Conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, Un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Melancólico Caballero de Maldonas Pid dice: con respecto a los nombres numéricos, me asombró no haberme dado cuenta del nombre Octavio, que justo estaba al lado del Cetimio. Y claro. Otro que va a la inteligencia artificial. Oh. Dice, y la inteligencia artificial respecto a gambeta me dijo que estaba inspirada en la palabra gamba en italiano, ¿no? Pierna.
Era más.
Sí. Pero lo más raro es que la inteligencia artificial me dijo, textual, que gambeta no está relacionada con el futbolista Arjuber Gambeta. O sea, la inteligencia artificial escucha Mundo Disperso.
¡No claro. puede ser!
Sí. Está muy bien.
Y dice que con respecto a niños con ropita de niñas, por el abad de Joací, ¿no?, que contábamos el otro día, que la mamá lo vistió toda la vida como una mujer y él siguió así toda la vida. Recuerdo fotos de un tío mío de bebé, cuando tenía un año y algo más, nacido en 1915, con un vestido de nena. Me decían mis tías que eso se usaba en aquel entonces. Mira, y otra costumbre, no recuerdo haber visto. Sí, por ahí un pantalón que parecía un bombachudo, algo así, como medio inflado. Sí. Eso sí.
Sí, pero... sí, pero viste, uno dice, era una costumbre, bueno, no sabes hasta dónde era algo tan general o normal.
Claro, y que a principios del siglo había otra costumbre que era la de fajar o envolver a los bebés como si fueran momias. Sí, eso sí sabía, sí. Bueno, con el pañal, sí, viste, así todo. O aquí estaba vestido así.
Claro, estaba así que tenía que, parecía una sirenita.
Claro. Dice que eso era por el temor a la fragilidad de los huesos en formación, algo que se demostró que era falso. Mira.
Era falso, pero por lo menos había una previsión. Al revés era peor.
Ah, claro, claro. Sí, sí, sí.
Dejalo el pibe, ¿entendés?
Sí. Dejalo que se haga solo ahí los huesos.
Exactamente.
Jorge Osvaldo Ramonel dice: esta semana volví a viajar a Tucumán y me hice una panzada de Mundo Disperso por Spotify. Saludos desde Luján, provincia de San Luis.
Esa es la papa.
Claro, nos escucha cuando viaja, Jorge.
Sí, perfecto.
Germán Miranda: hasta 1976 se hacía el acto del Día de la Reconquista en los colegios de Capital Federal. Mirá. Porque habíamos dicho que en el gobierno de Perón, el 12 de agosto era feriado. En el Otto Krause se hacía el acto en la cuarta hora, turno mañana, a las 11. Y después zafábamos de la quinta y sexta hora. Y por otro lado, dice Germán, que el puente de Gerli se llama oficialmente Viaducto General Manuel Belgrano. Ah,
mirá, no sabía eso.
Yo tampoco. Viste que decíamos que alguno a lo mejor sí sabía. Mirá, lo sabía Germán.
Está bueno.
Sí, porque tiene que ver con que es el comienzo del camino General Belgrano. En realidad Bustamante, sí, pero bueno, está bien.
Pega la vuelta ahí, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Y los siete puentes se le llamaba Puente Carretero de la calle Agüero. Pero todos le seguimos diciendo los siete puentes. Aparte, la calle Agüero no existe más. Claro, ahora se llama Crisólogo Larralde.
Sí, yo igual nunca le... Me pareció, los siete puentes me parecía como algo así, como la octava maravilla del mundo, ese tipo de cosas, los siete puentes.
Claro,
nunca
claro.
Le dije así.
Como
le
dije, un exceso, ¿no?
Puente Agüero. No, claro, como una característica.
Sí, claro, Puente Agüero, tenés razón.
Podríamos sí decir que Gerli entonces eran los tres puentes.
Claro.
Porque uno después se daba cuenta que eran siete, cuando te decían, ¿no ves que cada columna acá hace
claro,
que cada
claro,
estructura?
Claro.
Ah,
están pegados uno al lado del otro. Claro.
Son seis y un séptimo, o al revés, uno y luego seis más. No son los siete seguidos.
Claro.
Bueno, ya claro. Se está poniendo muy localista la conversación.
Silvia de Temperley nos confirma que sí, que estuvo unos días, una semanita, en un lugar divino en la playa. No fue en una playa argentina a las 7 de la mañana en agosto.
Ajá.
Sino en un lugar divino con gente muy chévere, con el agüita caliente del mar. Se llama el lugar...
¿Cómo aclaran dónde?
Cabo Tortuga. ahí en cerca de Santa Marta, en Colombia.
Ah.
Y dice que gracias al cielo, lejos de los terremotos. Y bueno, que la gente ahí es muy alegre, muy solidaria, y aunque hayan votado a la derecha, todavía no tienen los efectos.
Bordejito, mira.
Paola Milano, me gustaría saber bien la diferencia entre calvinistas y luteranos. Yo, de religión, poco y nada.
Yo no me meto ahí.
No, yo tampoco, a ver si alguno sabe. Yo sé que los calvinistas, por ejemplo, no tienen imágenes en las iglesias, ¿no?
No tengo idea.
Los luteranos un poquito más, menos que los católicos, pero sí tienen.
Y, ah, mira.
Sí, eso es lo único que sé, o sea que no sé nada.
Tampoco sé los pentecostales, si vienen a ser...
Todo deriva.
Un día voy a un casamiento y el tipo estaba así con hábitos, con sotana y todo. No sé si era sotana o nada más el nombre de eso que se ponen para... Y en un momento empezó a hablar de los hijos. Y digo, ¿qué pasó acá? Y ahí me dijeron. No, pasa que...
Es pastor, no es cura, es, claro.
No ten claro. Por eso no. Pero me llamó la atención que trabajaba en las dos. En las dos.
O sea,
había algo de eso. Tenía hijos como...
Que tenía un pie también del otro lado.
Estéticamente se veía como un católico.
Claro. El Lutero fue antes que Calvino. O sea, Calvino vino a modificarle algunas cosas a Lutero, pero yo lo que sé del protestantismo en general, ambos, Lutero y Calvino, una de las cosas que le dio sustento al mercantilismo que estaba apareciendo en el Renacimiento, ¿no? En contra de la Edad Media que se estaba terminando. Entonces, le dio sustento religioso porque valoraban el dinero, el espíritu comercial. ¿No es cierto? Ellos decían que el éxito económico era que de Dios te bendecía si ascendías económicamente.
Mira.
En contra de la Iglesia Católica, que criticaba la usura, bueno, la ganancia excesiva. Manrique, que decía poderoso caballero don dinero y criticaba eso, es en contra del protestantismo y del mercantilismo. O sea, el incipiente capitalismo. Como que le dio sustento religioso a lo que después fue el capitalismo. Eugenio Rodríguez dice, Eymon, sos tremendo.
Sí. Más o menos.
Indispensable para armar esa trinidad hermosa. Gracias, bueno, ahí Eymon saluda, saluda, Colorado, bueno. Gracias, Eugenio, de parte de Eymon. Y es así como decís vos, ¿eh? Es indispensable.
Supuesto.
Caos fue pagado para hacer eso, hay que detenerlos de algún modo.
Laura Codini, hermosas todas las canciones, grandes artistas, las fotos son espectaculares. Gracias, Mundo Disperso, los quiero mucho.
Cariño.
Gracias, Laura. Cristian Chiminelli nos pide que no cortemos los temas, que dejemos todos los temas enteros, porque dice, estábamos con mi mujer Karina escuchando el tema de Pedro Aznar y se ve que terminó un cachito antes. Bueno, cuando podemos lo hacemos, y el tema es muy largo, ¿viste? Bueno, eso se va manejando, pero vamos a tratar, Cristian. Saludos desde Saladillo, nos dice Cristian.
Uno, porque por ahí tendríamos que hacer un... Cuando el tema te gusta, no querés, pero justo a otro por ahí le pasa al revés.
Sí, que termine. Entonces,
claro, ya está, chicos, ¿no?
Claro,
el manejo, digamos, manejar... El ser el dishockey de un momento de alguien...
La gente me pide música.
Oh, es difícil.
Es difícil.
Sí, sí, sí.
Es difícil. Bueno, pero igual hay que estar atento a eso. Sí.
Sí, sí. Bueno, escuchamos música y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Sí, señor.
Busque, vale.
Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las
Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina de trigo para pizza Morixe por un kilogramo, 1.249 pesos. Azúcar Dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Suavizante para ropa Downy por 350 mililitros, 3.599 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La rompe.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso. La Bamba, ¿quién no conoce la canción La Bamba, no? Que la grabaron tantos, qué sé yo, Trini López, Dean Reed, Rafael, Julio Iglesias, hasta Kiss y Metallica la cantan, Paul McCartney la cantó con Bruce Springsteen, famosísima La Bamba, y es una canción anónima, sin autor conocido, una canción tradicional.
Ah, mira vos,
sí.
Mira vos, porque yo pensé que La Bamba pertenecía a ese género de temas que inventan a su vez su propio género, es decir, nombran su género, el twist. Vamos a bailar, claro, el twist. Generalmente está acompañado con un baile, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces el tema, incluso hasta Virus ha hecho el wadu wadu y seguramente había una forma de bailar, ¿no? Siempre como un, claro, baile acompañado, la lambada, ¿no? Bueno, entonces está la lambada, que yo, y así hay un montón de canciones y ritmos que, no sé, el limbo rock y un montón de cosas que se han perdido en el tiempo, ¿no? Claro. Han quedado el twist. Pero la bamba es esto, así que para bailar la bamba es un tradicional mexicano, entonces.
Sí, que empezó, como decías vos, como un baile, que se llamaba Bamba el baile, y después cuando se hizo esta canción, los especialistas dicen que es un jarocho, es una música típica de Veracruz, y después los investigadores de la música coinciden más o menos en el año, varios coinciden, en que la canción se hizo hacia 1683, en el siglo XVII.
O sea, es uno de los hits más viejos del mundo, por decir de alguna manera.
Sí, dice que inicialmente la canción era una sátira sobre el virrey, ¿no? El virrey español en México, que se burlaban porque no defendía bien a la colonia de los ataques de los piratas en el puerto de Veracruz. Esa era la letra original de la canción. Y después se extendió por otros lugares de México, pero básicamente es una canción muy popular de Veracruz.
Que sí. La letra que quedó es la típica letra que no dice absolutamente nada más que tener gracia y otra cosita, y arriba iré y nada más, y por ti.
Sí, seré. Sí.
No dice nada la letra,
No.
Sí,
no
después empieza. Pero esas deben ser cosas que se le fueron agregando, afanadas de coplas y ese tipo de cosas, de cantares claro. populares, ¿no? Tiene toda la escalera, la chiquita, la grande, tiene toda esa pinta de afanarse cosas de, como el Aro sí. Aro, ¿no?
Sí, parece que le fueron agregando y cambiando la música, agregándole frases, sacándole frases, y bueno, fue así sufriendo muchas modificaciones, imagínate, en 4 siglos casi. Pero el que la hizo muy famosa fue Richie Valens, que fue el primero que la grabó, Y este chico, Richie Valens, era hijo justamente de mexicanos. Sus papás eran mexicanos, le cantaban esa canción, y él se hizo músico de chiquito, de adolescente, y compuso la versión que conocemos hoy de La Bamba. Cuando él tenía 16 años, en 1958 lo descubre un productor de Los Ángeles, a ver, mostrame tus canciones, porque lo veo tocando en un lugar, y dice, vamos a grabar. Él tenía una pequeña discográfica y graban 2 simples en pocos meses. Primero uno en junio y en julio el segundo, que es La Bamba, y que se hace súper popular y se vende un montón, no solo en Los Ángeles, en todo Estados Unidos. Pero la carrera de Richie Valens, que en realidad se llamaba Richard Valenzuela, y el productor le dice, no, Richard Valenzuela, ¿por qué no le pones Valens en vez de Valenzuela? Y el pibe acepta. La carrera de Richie Valens, decía, debe ser la más corta de un cantante de rock, y quizás de cualquier cantante, porque duró 7 meses nada más su vida artística. 7 meses e hizo este hit tremendo, porque él la grabó en julio de 1958, y murió en febrero de 1959, 7 meses después, a los 17 años murió Richie Valens. Pobrecito, increíble. Estaban de gira, este productor había armado una gira por el centro de Estados Unidos con varios cantantes de rock, iban en un micro, el micro se le rompe, en pleno invierno, febrero, se le rompe la calefacción, y uno de los cantantes que iban en el micro, Buddy Holly, propone, ¿por qué no alquilás una avioneta? Y por lo menos 4 nos vamos, seguimos viaje en avioneta y hasta que arreglen el micro y siguen los demás. Y el productor, bueno, consigue una avioneta más o menos, medio berreta, pero Richie tenía mucho miedo al avión, y había otro rockero que también tenía mucho miedo y no quería subir al avión. Entonces tiran una moneda, cara o seca, a ver quién, ninguno de los dos quería subir al avión. Y pierde Richie y sube al avión. Y ese avión, en medio de una tormenta de nieve que se desató mientras estaba volando, cayó ahí en Iowa, y ahí murió Richie Valens, Buddy Holly y otros rockeros del momento. Así que murió a los 17 años, igual su fama trascendió las décadas, ¿no? Porque sus 2 temas fueron hits, La Bamba y el primero... también fue un hit, y está inscrito en el Hall de la Fama del Rock, Richie Valens, a pesar de tener solo 2 discos y 7 meses de carrera. E incluso se hizo una película sobre su vida en 1987, que se llamó La Bamba, justamente. ¿Sabes qué? Yo cuando era chico me confundía La Bamba con Twist y Gritos. Creía que era la versión castellana de Twist y Gritos, La Bamba. Y...
bueno, sí, tienen ahí una cosa ahí parecida.
Parecida, exactamente.
No sé qué es. Si tenemos algún musicólogo, nos puede explicar por qué vos te confundías. Que nos explique por qué. ¿Sí? Sí, ahora ponemos esto, le ponemos un pedacito de Twist y Gritos al final y vemos a ver por qué se parecen. Si un oyente nos, o una oyenta nos dice por qué los confundías.
Yeah.
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Marucho Weisman de Living Room. Escuchaba un programa viejo en el que justo hablaban de la película Partido a la Victoria, inspirada en casos trágicos de jugadores en la Segunda Guerra Mundial. Oh. Sí, ahí participó Pelé y Ardiles, trabajaba en esa película.
¿Será esa a la que se refiere?
Sí,
¿esa
sí. No era... me parece, estoy casi seguro, no sé, por ahí.
Sí, no, esa me acuerdo.
Sí, y mi viejo, dice Marucho, que era trabajador del cine, me había dicho que en realidad esa película estaba inspirada en una anterior húngara que se llamaba Match en el Infierno, de un tal Zoltán Fabri, o Fabri, que según él era mucho mejor que la inglesa. Hace unos años la bajé y la vi. La verdad que tenía razón mi viejo, muy buena.
Maravilloso.
Así que Match en el Infierno, húngara. Oscar Saihueque, mira, Oscar Saihueque, el quilombo que me metiste, Pedro, dice:
mamá,
¿por qué no le gusta Quilmes, amigues? Digo, sí que me gusta, yo no dije que no me gustaba. Dije que mi ámbito, donde yo me crié y viví, es la línea sur, que va de Avellaneda a Drogué, no para el sudeste, pero me encanta Quilmes. Él dice: nací en Bernal, me crié en Quilmes y ahora vivo en Espeleta. A lo que supo ser Quilmes, es cierto que hoy es un asquete, pero su fábrica de cerveza, su parque cervecero, sus clubes...
¿Con qué es un asquete? Ahora él dice que es un asquete.
Sí, le baja el precio mismo. No, es divino Quilmes. Pero reivindica...
Pasó el tiempo.
Sí, sí. El parque cervecero, los clubes de fútbol como Argentino de Quilmes y el club Quilmes, claro, que es el, dice que es el primer club del fútbol en Argentina... Fabri dice que no, que son dos Quilmes distintos, pero eso arreglate con Fabri. Son dos clubes, bien, uno que desapareció y después uno que se fundó nuevo.
Mira.
Dice también con su estadio, su parque, el estadio de hockey, el colegio San George, sus barrancas con sus casas inglesas, Santa Coloma, el monumento de la batalla de Quilmes, donde el almirante Brown venció a la emblemática armada brasilera, con su club náutico, el Fortín Quilmes, el Pejerrey Club, Mona Lisa Bar, Box Day, Capanga, Argentino Luna, La Rambla, inventores de una gran aleación de hornillas de cocinas Escorial, que combinadas con toberas en forma de embudo diseñadas en la IMPA, pudimos lanzar cohetes sin que se quemen los propulsores. Este aquí que los ingenieros, mientras jugaban tenis en Guido y Las Vías, fueron secuestrados y llevados a Estados Unidos para mejorar los cohetes yanquis. Todo eso y mucho más. Pero a mí no le gusta Quilmes, ¿no? Me encanta el parque cervecero. Fui mil veces a la cancha de Quilmes, a la vieja de Sarmiento y Guido.
Bueno,
toda mi infancia fui a bañarme al río, al balneario de Quilmes.
Oye,
¿sí? Claro, mirá, íbamos con un camión con todos los muchachos del barrio.
Yo en Quilmes fue la primera vez que vi un cangrejo.
Ah, mira.
Ahora recuerdo. Que lo recuerdo. Sí, porque, pero ahora me doy cuenta, porque habré ido dos veces. Tenía una tía ahí que vivía en la calle Matienzo, cerca del San Jorge o San George, como quieran. Recuerdo, me impresionó el cangrejo.
Y claro, aparte camina para atrás. Bueno, Oscar, me encanta Quilmes, no te dejes llevar por habladurías. Alba Noemí Pérez Sainz, me conmovió mucho que nombraran al doctor Madero. Ah, Pedro, que vos lo nombraste.
Claro,
otro,
sí,
jugador de fútbol, campeón con Estudiantes y médico. Dice Alba, un verdadero señor, respetuoso y sensible. Fue mi instructor en la sala tercera del Policlínico de La Plata. Mirá. Mira, Madero me enseñó que al croto que tenía que estudiar no era un número, que debía llamarlo por su nombre. Usted se presenta, le pide su nombre y le da la mano. De ahí usted toma temperatura, rudeza de la piel y pulso. Le pide permiso para quitarle la camisa y con su paño clínico le revisa la espalda y el pecho. Mañana ese hombre será otro y no se equivocó. ¿No? Cuando tratando, sí, con respeto y como un ser humano, como se lo merecen todos los seres humanos.
Mordejito, mirá.
Al otro día estaba bañado, peinado y con una camisa limpia el hombre. Pasaron los años y al parar en la posada del bosque, en Necochea, le pude dejar una carta al doctor. unos amigos de los dueños lo llevaron a un asado. Pidió permiso y en el asado leyó mi carta. Le preguntaron, ¿es de una colega? Y él respondió emocionado, no, de una alumna. ¿Sabían que de los jugadores de Estudiantes era el único que hablaba inglés? No, no lo sabíamos. Pero qué lindo recuerdo, ¿no?
Sí, claro.
Hermoso. Flor dice, ya me imagino nombre de la banda indie, Los Pepinos de Sarmiento.
Rock and Roll.
Para ponerle una banda. Lo voy a registrar ahora, ¿no? Por los pepinos que llevaba Sarmiento para las ensaladas siempre consigo. César de Berazategui. Lo de Irigoyen, que hacía sesiones espiritistas, coincide con una época de Argentina donde el ocultismo y el esoterismo se habían puesto de moda en las clases altas. En la misma época donde Roberto Arlt escribe Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro,
sí, es cierto eso, ¿eh? Para esa época había mucho de eso, mucho.
Sí, sí. Roberto Arlt tenía una fascinación, pero no sé si nunca entendí si era una fascinación periodística o antropológica, o había algo de un interés genuino ahí en él, ¿entendés?
¿Alguna? Sí, sí.
Eso no me recuerdo haber leído, y siempre había personajes. Bueno, en Los Siete Locos está el astrólogo, ¿no?
Claro, ahí claro. Es cierto, yo creo que se debe cruzar las dos cosas en Arlt, ¿no? Porque también esa fascinación por la alquimia, por andar probando cosas químicas. Cecilia Marchese. Ah, ¿dónde? Preguntamos dónde se hacían las protestas o los festejos en sus lugares de
vida. Sí, claro.
Y Cecilia Marchese dice, en Rosario las protestas se inician en la Plaza San Martín, que es céntrica, y se marcha hasta el Monumento a la Bandera o a la Plaza 25 de Mayo, que está enfrente. Y para festejar se va directamente al Monumento a la Bandera. Y Fran Pelón dice, en Costa Rica se celebra en la Fuente de la Hispanidad, que se ubica en una rotonda, y se protesta caminando por la Avenida Segunda, finalizando el recorrido en la Plaza de la Democracia frente al Congreso. Eso en San José. Pero en mi ciudad, en Heredia, se celebra en el Parque Central y se protesta en la calle frente a la Universidad Nacional. Y vamos a saludar a Luigi Casillas, a Clauge Ad, a César Javier Sosa, a Aníbal Argimón, a Paola Alejandro Carroza, a Luis Amieva, a Daniela Rodríguez, a Fernanda Presti, a Martín Zárate, a Raúl Colazo de Río Segundo en Córdoba, que toma mate con yerba orgánica, nos dice. Cada vez más gente escucho que toma mate con yerba orgánica.
Sí, tiene su gusto especial.
La voy a probar, todavía no la probé. Raúl Novoa, también le mandamos un saludo a él, a Marta, que el domingo pasado su nieto Luca cumplió, perdón, su nieto Auca, mira qué nombre, cumplió 12, así que un beso para Auca y para Marta, la abuela. A Andrés Marrero, que toma mate mientras nos escucha, con tostadas con manteca y miel, rica combinación, desde la Florida, en Solano. A Ernesto Piovano y a Marcela Lesniowski. Gracias a todas y a todos.
Amigos en que yo podía creer, eran solo siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo, la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, sola que me da amor.
Que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Bueno, se va acabando el mundo disperso y vamos a hablar de Napoleón y las mujeres. Y Napoleón y la natalidad, más precisamente. ¿Por qué?
¿Por qué la natalidad?
Porque a fines del siglo XVIII había en Europa y en Francia también epidemias, hambrunas, guerras, la población estaba muy diezmada, pero además había altos índices de mortalidad infantil, lo que impedían la recuperación de la cantidad de habitantes que eran necesarios para la guerra. Necesitaban hombres para la guerra. Por lo tanto, necesitaban incentivar la procreación.
Entonces, para que haya... Pensemos que un bebé de hoy, qué sé yo, por ahí, a los 14 años ya lo mandaban a pelear, ¿o no? O los, claro, 15.
Y lo que necesitaban era tener más población. Entonces, ¿qué incluyó Napoleón en su código, el código napoleónico? Que a las mujeres se le iban a dar cuidados médicos durante el embarazo y los primeros años de lactancia. Entonces, convocó un montón de parteras a los hospitales públicos e inauguró la primera cátedra de obstetricia, Napoleón, en 1803.
Mira qué bien. Todo para tener pibes para mandar después a la guerra, obviamente.
Totalmente.
No de onda. Sí.
Exacto, claro. E inspirado en Rousseau, que abogaba por la lactancia materna, Rousseau también incluyó eso. Suprimir las amas de leche, porque existía la creencia o el prejuicio de que las criadas que amamantaban a los bebés, que eran gente de clase baja y que por ahí traían enfermedades y se las transmitían a los bebés y que por eso se producía la mortalidad infantil tan alta, ¿no? Entonces también instaron a que las madres amamantaran ellas. Pero esto fue en función de las necesidades bélicas del Estado, ¿no? A favor de las mujeres y de su salud.
Claro, claro, ¿no? Claro, claro.
Es más, fue en contra de las mujeres en un punto, porque vos pensás que la Revolución Francesa fue un salto enorme a favor de los derechos de las mujeres. Los mismos derechos que al padre respecto a la potestad sobre los hijos. Se constituyó el matrimonio civil y el divorcio durante la Revolución Francesa. Y a las mujeres se le dieron los mismos derechos como ciudadanos que a los varones. Y eso duró poquísimo, de 1789 a 1793, 4 años, porque cuando agarró la manija Robespierre en la convención, prohibió que las mujeres fueran a asambleas, a participación política, y después Napoleón redobló la apuesta dándole la patria potestad a los varones nada más, pero sí esto de cuidarlas en la procreación, tanto en el embarazo...
Sí, como máquina de crianza para el soldado del mañana, digamos, por decirlo de alguna manera.
Interesante,
por supuesto, y con esto nos despedimos.
Exacto, y el domingo que viene nos encontramos acá. Chao, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Un saludo.
Tristeza y paz. Placer, dolor. Aquella línea cruzada.